vuelo sin motor. La gasolina no es la solución.
Ya todo el mundo trata por igual. Ya está desnudo, puedes pilotar. Pues los sillines no hacen distinción. Pilla tu burra y entra ya en acción.
Vivo rodando, pedaleando. Los coches van pasando, me están rozando. Mozos y mozas, chicos y chacos. Entre radios de bici, ahí se esconde la igualdad.
Ruidos de claxon, atascos, motor. Te quieren contaminar. Bicis en lucha, ¡hey! Para liberar las calles de tu ciudad.
Recupera tu bici y pedalea. Recomemos las calles para las bicicletas.
Reclama las calles.
Buenas noches y lluviosas. Nos acaba de coger, empezamos este programa un poquito más tarde porque nos acaba de coger la intensa lluvia que en estos momentos cae sobre Zaragoza y nos ha chipeado de arriba abajo yendo en nuestras bicicletas, pero bueno, eso, un poquito de retraso simplemente, pero nunca nos impedirá llegar a nuestro programa, a Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea. Como siempre, os vamos a recordar un poquito nuestros datos para que podáis poneros en contacto con nosotras siempre que queráis. Nos juntamos todos los lunes en el edificio de Interfacultades del campus de la Plaza San Francisco a las 8:30. Son asambleas abiertas, horizontales, donde podéis venir a contarnos todo lo que os apetezca sobre la bicicleta, si queréis trabajar temas de urbanismo, de movilidad sostenible, intermodalidad, etcétera, o ecología, pues pasaros, seréis bienvenidas. Y luego también podéis encontrarnos en el taller del colectivo Pedalea que tenemos dentro del mismo campus, frente al Colegio Mayor Pedro Cervuna, en horarios de lunes de 10 a 12, de martes de 10 a 1 y de 2 a 4, y también ahora los jueves de 10 a 1 y por las tardes de 5 a 7. Allí encontraréis un taller de autorreparación con un sitio donde trabajar todas las herramientas para arreglaros cualquier parte de vuestra bicicleta y material de segunda mano, así como asesoramiento por parte de la gente que encarga del taller. Y al hilo del taller, recordaros que tenemos un mural que queremos pintar y que necesitamos vuestros bocetos. Ya nos han llegado bocetos bastante guapos y esperamos que lleguen unos poquitos más para hacer una buena fiesta ya de cara a la primavera y ponerle color a ese mural que está muy feo de blanco. Ahora vamos con una cancioncica de los Faith Keepers.
Just fine.
Bueno, y en los últimos programas de Rueda Libre os hemos comentado una noticia que tiene que ver con la nueva directiva la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico. Y os estábamos comentando pues que el proyecto que llevaban, cómo la gente de Convici se reunió con ellos y les hicimos llegar nuestras propuestas, nuestro punto de vista, sobre todo en dos aspectos clave, como eran el uso del casco obligatorio dentro de las ciudades, y también el hecho de que en calles de una sola dirección, un solo carril, pues el sitio de la bicicleta para circular fuese el lado derecho en cuenta del centro de la calzada, donde nos sentimos más seguros, ¿no? Pues esto que estos días atrás os comentábamos, que de momento estaba en una propuesta, se estaban reuniendo con nosotros, con los grupos ciclistas, etcétera. Desgraciadamente hoy vuelve a ser noticia, os vamos a volver a hablar de este tema, porque ya ha salido la propuesta definitiva a expensas de, bueno, 10 días que hay de reclamaciones. Y sí, se han confirmado lo que no creíamos que iba a ser posible, y es que al parecer quieren poner el casco obligatorio dentro de ciudad. Y os vamos a comentar un poquito más a este aspecto.
Bueno, sí, por hacer un pequeño resumen de todo lo que ha sido esta historia en los últimos tiempos, bueno, por poner un poco en posición a quien no sepa un poco de lo que estamos hablando, bueno, decir que es indudable el auge que ha tenido la bicicleta en los últimos años en el estado, y este auge se ha producido en las ciudades, ¿no? Sobre todo han sido las ciudades las que han hecho que la bicicleta pues se haya convertido en una realidad en lo que es los desplazamientos cotidianos de las personas, ¿no? En lo que es la movilidad diaria de las personas. Las ciudades, para legislar un poco todo esto, para poner un poco de organización, por decir de alguna manera, pues han ido sacando sus propias ordenanzas. Pero lo que es la legislación de tráfico es una legislación que es a nivel estatal, por lo tanto corresponde al Ministerio del Interior y a su organismo dependiente, la Dirección General de Tráfico, a quien corresponde, pues bueno, legislar en materia de circulación, en este caso pues lo que atañe a las ciudades. Entonces, un poco por intentar aunar todo esto que han ido haciendo las ciudades con las ordenanzas municipales, pues ya en la legislatura pasada había un borrador que no se llegó a aprobar, nosotros creemos que por falta de valentía política por las personas que en ese momento estaban al mando de esta historia, un reglamento de tráfico que en ese caso, aquel borrador que había de reglamento de tráfico en la anterior legislatura, que era bastante avanzado para lo que en ese momento había en el estado, era un reglamento que se iba a equiparar en bastantes cosas a lo que es la circulación ciclista en los países avanzados de Europa en esta materia, pero bueno, que como decimos, pues no, por falta de valentía política, no aprobaron, ¿no? Entonces entra el nuevo gobierno, un gobierno mucho más conservador. Un gobierno que no tiene para nada a la bicicleta como una alternativa real para los problemas de tráfico que hay en las ciudades, en los pueblos y en las vías interurbanas, y que entonces saca hace un borrador de reglamento de tráfico nuevo que también afecta afecta a todos los agentes de la circulación y por supuesto a la bicicleta. Este reglamento, como bien decía el compañero, pues está el borrador ya en la calle, ya lo tenemos ya lo podemos consultar. De hecho, en la página de Convici, de la coordinadora en defensa de la bici a la que Pedalea pertenece, pues lo podéis consultar, convici.org, ya está colgado, ¿vale? Lo que es el título 6, que corresponde a la circulación de las bicis, ¿vale? Y pues efectivamente se han cumplido todas los miedos que teníamos, ¿no? Con respecto a medidas que consideramos, no solo nosotros, sino pues toda la gente que sabe un poco de qué va este tema de la circulación ciclista, pues que consideramos que lo que van a hacer es desincentivar el uso de la bicicleta, ya no solo porque lo creamos y porque estamos convencidos de ello, sino porque se ha demostrado en otros sitios, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, igual la punta de lanza es el tema de la obligatoriedad del casco en la ciudad. pero que no solo se queda ahí, sino que, por ejemplo, pues también está el tema de la circulación el espacio que tiene que ocupar la bicicleta en la calzada es el lado a la derecha, ¿no? O en vías interurbanas, lo más pegado al arcén, o sea, el arcén, y si no, lo más pegado a la derecha. O sea, cosas que te arrinconan, que tienes que dejar pasar a los vehículos de mayor velocidad. Es decir, que en vez de venir a proteger y a incentivar el uso de la bicicleta, a proteger a las personas que van en bici, lo que viene a hacer es todo lo contrario, ¿no? Poner otra vez sobre la calzada la primacía del coche en contraposición a la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os imaginaréis cómo está todo o sea, no solo en Convici, sino en todos los colectivos que forman la coordinadora, en la Mesa Nacional de la Bicicleta, que es un ente que se creó hace unos meses y que en el que están representadas la industria también y la red de Ciudades por la Bicicleta y Convici. O sea, digamos que toda la gente y todas las organizaciones que estamos trabajando para conseguir que la bicicleta sea un vehículo normalizado en la circulación, pues hemos puesto el grito en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como os decimos, podéis consultar lo que es el borrador del texto en la página de Convici. Por hacer un resumen un poco de las cosas principales, por no meter todo el rollo aquí, pues bueno, es lo que os hablábamos, ¿no? El casco obligatorio ya no solo en las vías interurbanas, sino también en las vías urbanas. Hay que recordar que el casco obligatorio en vías interurbanas es de la década de los 90, o sea que no nos estamos remontando tampoco a hace mucho tiempo, ¿no? Que se puso en marcha también esta medida, que en su momento también trajo cola, ¿no? Luego, el arrinconamiento del ciclista en la calzada. Otra cosa muy importante también, a destacar como cosa importante, es el tema del régimen sancionador, que por ejemplo en la ordenanza de Zaragoza se había conseguido, y en otras ordenanzas, que las multas a las personas que van en bicicletas fueran menores que las multas a las personas que van en coche. Y en este caso, o sea, precisamente porque los daños causados o porque los problemas que puede causar una bicicleta indudablemente son muchísimo menores que los que puede causar cualquier vehículo a motor, ya no solo coches, sino incluso las motos, pues el régimen sancionador se equipara. Y entonces las multas a las bicis van a ser iguales que a los coches, ¿no? O sea, es una historia que al final lo que viene, como os decimos, pues bueno, es a desanimar. No lo entendemos, o sea, no entendemos cómo han podido hacer esto, o sea, en qué se basan para hacer esto, ¿no? Porque más que en ayudar a, yo que sé, a la industria o cosas así, a lo que viene es a desincentivar, ¿no? Porque incluso a la industria no creemos que estén, que para nada les haya hecho gracia todo este rollo, ¿no? Porque la industria no vive de vender cascos, vive de otras cosas. Bueno, por seguir, por tampoco dar mucho más rollo con este tema, porque llevamos tiempo con él, os podéis informar a través de Convici, a través de la página de Pedalea.
Y seguro que seguiremos hablando de esto, porque si finalmente se confirman, pues seguro que va a haber jaleo en la calle, que saldrán las bicicletas a la calle, seguro, así que os seguimos. Pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Eso es, sí, sí. O sea, esto simplemente, pues bueno, es ir poniendo sobre aviso a la gente. El borrador ya está aquí. Llevamos ya meses intentando mover este tema, difundiendo lo que están preparando. El borrador ya está aquí. No sabemos si conseguiremos que tiren para atrás las medidas menos o peores de esta historia, entonces, bueno, pues que depende de ellos que estemos en la calle o no estemos en la calle, es como todo, vamos. Entonces, con lo que os decimos, para no tampoco meter mucho rollo con este tema, porque seguiremos con ello en semanas sucesivas y en la red y demás, pues bueno, sí que queríamos leer lo que fue la ponencia que hizo Francisco Bastida ante los parlamentarios en el Congreso a propósito de las sesiones que hubo, ¿no?, para conocer un poco lo que pensaba cada uno de los agentes a los cuales les afecta el reglamento de tráfico, ¿no? Francisco Bastida, además de ser catedrático de Derecho Constitucional, pertenece a la Red de Ciclojuristas. La Red de Ciclojuristas es también una organización que se creó hace pocos meses al abrigo de Convici y, como supondréis, pues bueno, está integrada por personas que, además de ir en bici, pues controlan todo el tema este del derecho, ¿vale? Entonces, bueno, Francisco Bastida pronunció esta ponencia ante los parlamentarios que formaban parte de la comisión que estaba trabajando para modificar el borrador de tráfico, y en ella denuncia la situación actual de la legislación y los peligros que esconde la misma, ¿no? Entonces, bueno, dice así: necesidad de cambios legislativos teniendo como referente la bicicleta. La Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial es de 1999. Desde su aprobación han pasado ya 23 años, ¿no? Hace 23 años la bicicleta se veía a través de la televisión en el Tour de Francia y poco más, ¿no? Dice: su objeto gira en torno a los vehículos a motor. Su propio fundamento constitucional está en la competencia exclusiva del Estado sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, ¿no? Lo que os decíamos antes. Durante estos años, la innovación legislativa y reglamentaria para incluir la bicicleta como medio de desplazamiento se ha realizado a través de parcheos normativos, unos sobreañadidos que introducen confusiones e incoherencias. Unas veces la bicicleta es considerada un vehículo, otras no, ¿no? Pues lo de circular por la calzada o poder ir por la acera. Los ciclos de dos ruedas son bicicletas, pero los ciclos de tres ruedas y los de cuatro ruedas ya no son vehículos movidos por el esfuerzo humano, sino por motor. En unas ocasiones pueden llevar remolques y en otras no, según qué norma se puede transportar en ellos a personas y en otras no. Los remolques se definen teniendo en cuenta los pesos de un vehículo a motor. El cuadro de sanciones no se ajusta a la menor potencial peligrosidad de la bicicleta, ¿no? Un poco todo lo que os estábamos diciendo antes. La bicicleta es considerada una intrusa en la calzada y en la acera, pero también en la normativa. Se le abre un hueco legislativo, pero como un paréntesis dentro de unos preceptos pensados para los vehículos a motor. La bicicleta es un verso suelto en la legislación. La ley no tiene en cuenta el desarrollo del ciclismo urbano producido en estos últimos años, cosa que sí han hecho algunas ordenanzas municipales de movilidad, pero siempre sometidas a la sospecha de si cuentan con apoyo legal suficiente y estableciendo una regulación que con frecuencia no es homogénea en relación con otras ordenanzas municipales. Las bases para una nueva ley de tráfico y seguridad vial, o cómo tomarse en serio la movilidad sostenible. La integración de España en Europa debe llevar a una confluencia normativa con los Estados miembros, y la normativa sobre la bicicleta y la movilidad sostenible no puede ser una excepción. Hay que dar un paso decidido adelante y olvidar la política de parcheo, pero el camino de convergencia europea debe ser el marcado por los países que llevan la delantera en esta materia, no el de la divergencia mediante algunas ocurrencias como las que ponen últimamente los periódicos en boca de la DGT. Si se quiere abordar con seriedad la movilidad sostenible en las ciudades, hay que establecer como un referente la política activa a favor de la bicicleta, y esto pasa por tres ideas básicas.
Idea básica número 1.
Consideración de la bicicleta como vehículo y no como un obstáculo en la calzada, como si fuese un peatón o un animal que se cruza o con el que se encuentran los auténticos vehículos, los vehículos a motor.
Idea básica número 2.
La bicicleta como vehículo especialmente protegible por ser más vulnerable, dada su fragilidad frente a los demás vehículos. Como consecuencia, es necesario dar visibilidad social al ciclista y garantizar su seguridad en un medio que en principio le es hostil. Prioridad del ciclista.
Idea básica número 3.
La bicicleta como vehículo de trato normativo preferente. Preferencia de trato de la bicicleta. Por ser un medio de desplazamiento que mejora la ciudad. Salud, medio ambiente, economía, fluidez del tráfico, siniestralidad, etc. Aquí la preferencia en el tratamiento normativo no se debe a la vulnerabilidad del ciclista, sino a la función social de la bicicleta en el tráfico ciudadano. Igual que sucede con otros vehículos nada vulnerables, como son los dedicados al transporte público de viajeros, pero que por su función gozan de trato preferente. Tomarse en serio la movilidad sostenible significa proteger e incentivar a los vehículos que contribuyen al bienestar de la ciudad y desincentivar y penalizar a aquellos que causan su insostenibilidad. En esta política de reordenación del tráfico, los ejes de actuación son el peatón, los transportes públicos y la bicicleta, en detrimento de los vehículos a motor privados. Esto significa...
1. Favorecer al peatón. Creación de zonas peatonales, calles de tráfico restringido, aceras más amplias en detrimento del asfalto, controles de velocidad, etc. 2. Favorecer el transporte público, con más carriles bus y con un tamaño más ancho, compatibles con el tránsito de bicicletas, lo que significa ahorro de carriles bici. Favorecer el uso de la bicicleta con políticas de A. Uso híbrido de espacios públicos en zonas peatonales y de tráfico restringido, siempre teniendo en cuenta la preferencia absoluta del peatón. B. Calmado del tráfico, con la creación de zonas 30, carriles 30, calles 30, de especial importancia en los entornos escolares. C. Carriles bus más bici, allí donde sea posible. D. La creación de carriles bicis específicos en detrimento del coche y no del peatón. E. Avances semafóricos para las bicicletas. F. Educación vial y promoción del uso de la bicicleta. Cuarto punto, realizar políticas y normas de discriminación positiva a favor de la bicicleta. Muchos de estos principios y medidas chocan con el argumento de que alteran la situación actual, perjudicando a una mayoría, conductores de vehículos a motor en beneficio de una minoría, los ciclistas. Sin embargo, el problema hay que verlo desde otras perspectivas. El colectivo ciclista, aunque sea en una minoría, es un grupo vulnerable y necesita por ello de una especial protección. Esto justifica que se adopten medidas que sin duda perjudican o dificultan el tráfico de los vehículos a motor. Por ejemplo, con la creación de zonas 30 y obligando a distancias de seguridad en seguimiento y adelantamiento de ciclistas. En términos colectivos generales, la ampliación de calles restringidas al tráfico, la reducción de los límites de velocidad, los carriles bici segregados o híbridos, etc., no son medidas a favor del ciclista y en contra de los coches particulares, sino a favor de la ciudad y de sus ciudadanos. Si uno de los beneficiarios concretos es el ciclista, lo es por usar un vehículo que favorece la ejecución de estos principios rectores: salud, medio ambiente, economía, baja siniestralidad. Igual que se favorece al usuario del transporte público, con los carriles bus, los semáforos inteligentes para los autobuses, las paradas bajo techo informatizadas, precios públicos, porque coadyuva al cumplimiento de esos principios rectores que mejoran la calidad de vida de la ciudad y de sus ciudadanos.
Si la bicicleta puede cumplir esa función social en los desplazamientos urbanos, es coherente que se arbitren las medidas necesarias para optimizar su uso. Habida cuenta de que el tráfico rodado actual es un terreno hostil para la bicicleta, es necesario pacificarlo adoptando medidas que reviertan la situación, incluso con regulaciones que podrían calificarse de discriminaciones positivas. Es decir, con normas dirigidas a primar a la bicicleta, vehículo no contaminante y de baja peligrosidad, sobre el coche particular, aunque los usuarios de estos sean más, al objeto de favorecer el acceso al tráfico rodado de quienes lo desean, pero no se atreven, o de quienes ni siquiera lo han pensado como una opción por el temor a un tráfico de alto riesgo, regulado por unas normas pensadas para la circulación de vehículos a motor. Desde la óptica de los intereses colectivos de ciudad, los conductores y acompañantes de vehículos privados a motor ni siquiera son mayoría frente a la totalidad de la población, que padece los efectos del tráfico de estos vehículos: contaminación del aire y acústica, gasto en infraestructuras y servicios de regulación y mantenimiento, alta siniestralidad, etc. En términos de libertad, una actividad socialmente nociva debe tener un precio en consonancia con el daño que genera. En unos casos se paga con la limitación de la libertad, prohibición de circulación en determinadas zonas y horas, en otros con restricciones de espacio, reservando carriles para transporte colectivo o no contaminante, y en otros más pacificando el tráfico con límites más bajos de velocidad máxima permitida o con peajes de acceso al anillo central de la ciudad. Educación vial y bicicleta. Los cambios legislativos no deben centrarse exclusivamente en la ley de tráfico y de su reglamento. La política de inserción de la bicicleta como vehículo de desplazamiento urbano e interurbano exige una intensa política de educación vial. Esta significa que debe promoverse desde la Comisión de Trabajo y de Tráfico y Seguridad Vial del Congreso un cambio en las leyes educativas, para introducir como obligatoria la enseñanza de las normas de circulación y clases activas de cómo circular en bicicleta. Ahora que comienza a discutirse la nueva ley de educación, es el momento propicio para llevar a cabo tal iniciativa. También debe introducirse como materia específica en las autoescuelas el especial estudio de las normas de los vehículos a motor en relación con la circulación de bicicletas.
Memoria medioambiental y bicicleta. Desde la Comisión del Congreso se deben impulsar cambios normativos dirigidos a incluir en los preceptivos informes de impacto medioambiental un informe específico sobre el impacto de la norma en el uso de la bicicleta, impidiendo aquellos planes o medidas que ignoren o perjudiquen el uso de la bicicleta. Urbanismo y bicicleta. Otros cambios legislativos que deberían exigirse son los relativos a los planes urbanísticos, para que incluyan, siempre que se pueda, carriles bici. Lo mismo cabría decir del código técnico de la edificación, en relación con los espacios comunes en la propiedad horizontal y la reserva obligatoria de un lugar para guardería de bicicletas. Revisión de la ley de propiedad horizontal y otras leyes, como la del seguro, para garantizar el uso de la bicicleta y proteger jurídicamente al usuario, siempre que sea posible y razonable.
Bueno, pues esta fue la ponencia de Francisco Bastida, aportando un poco más de claridad a todo lo que llevamos diciendo años y años. Como os hemos dicho, pues bueno, toda la información la podéis encontrar en convici.org, en pedalea.org, en las distintas plataformas de Facebook, Twitter y demás. Aquí seguiremos dando mal con este tema hasta que nos hagan caso. Y sí que, bueno, por acabar con esto y no acabar con todo negativo, el borrador... por apuntar una cosa positiva que sí que recoge, es otra de las demandas históricas de los movimientos ciclistas, que es las contradirecciones. Entonces, en uno de los apartados, pues habla de que en aquellas calles 30, zonas pacificadas, o sea, aquellas que son están limitadas a 30 km/h, pues con la oportuna señalización se podrá permitir la circulación en contradirección de las bicicletas.
Bueno, y cambiamos ahora ya de tercio. Damos la bienvenida y las buenas noches a Manu Jarque, que ha llegado aquí a los estudios pues chipeado por la lluvia que caía, ¿verdad?
La bici, es que es muy dura la bici.
La bici, pero qué bien sienta la lluvia, ¿eh? En bicicleta.
Sienta genial.
Bueno, pues eso, buenas noches.
Buenas noches.
¿Y qué nos traes? Nos traes algo de poesía, ¿no? Algo de arte.
Bueno,
este programa.
Traigo una poesía que habla de la bici, cómo no. Y bueno, primero la leo y luego os explico por qué. Os explico el por qué. Se titula Mi patria. Y dice así: el eje de pedalier, el buje, los frenos, las zapatas, el cuadro, las sirgas, los macarrones, las manetas, la horquilla, los radios, el sillín, los pedales, las bielas, el desarrollo, la potencia, las calas, los piñones, los platos, el manillar, la tija, la cadena, las luces, las llantas, la válvula, el pedaleo, el orgullo, la frenada. Esa es mi patria. Alrededor no hay nada.
Muy bueno.
Bueno, y esto es un poema que escribí inspirándome en uno que hizo Joaquín Sabina en un libro que se llama Ciento volando de 14, y el título del poema de Joaquín Sabina es Alrededor no hay nada, y es, viene a ser una cosa parecida, pero él, en vez de utilizar piezas de bici, utiliza las partes del cuerpo. Empieza a decir pues los brazos, las manos, el clítoris, las cosquillas, la papada. Esa es mi patria, alrededor no hay nada, ¿no? Acaba el poema de la misma manera. Digamos que le he plagiado la última frase del poema y la idea, ¿no? De nombrar todas las partes del cuerpo y yo nombrando las partes de la bici, ¿no?
Cada uno con sus vicios, ¿no?
Exactamente.
El erotismo también de la bicicleta, ¿cómo no?
Muy erótica, muy erótica. A mí me gustan delgadas. Hay gente que le gustan gordas. A mí me gustan más delgadas.
Muy bien, pues muchas gracias por este poema.
A vosotros.
Y vamos con una canción.
Limpia, suave brisa, que sientes el deseo de tenerme cerca. boca, que te distancias por miedo a perderme, que el barrio es más hermoso desde que aparecí, que soy la flor que alumbra el jardín, el viento que se lleva a la señora luna para que luzca el sol, mi amor. Hoy solo quiero decir, siento lo mismo por ti. Sentimiento por ti.
Que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, verte, moverte y sorprenderte, de pronto haciéndote cosquillas en las rodillas. Que sí, que bien, que me encanta escucharte, adoro sentirte, el barrio es más hermoso desde que apareciste, que luce el sol en mi corazón. Mi niña, mi amor, mi rayo de luz, el camino que lleva a tu casa es mi alegría. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, mamá. Los días tranquilos transcurren serenos, tus pasos, los míos, peinando el sendero. ¿Quién dijo que los muertos no iban a resucitar? Hoy llego más puro que el agua mineral. Cara, tu casa.
Bueno, os hemos puesto ahora esta canción de La Fe y las Flores Azules porque hoy precisamente hemos conocido la existencia de un documental que ha hecho Oscar Danielo, que es uno de los componentes del grupo musical barcelonés, que os decimos, en el cual, pues a lo largo de. Bueno, en el cual cuenta cómo a lo largo de 12 etapas fue en bicicleta desde Barcelona, lugar donde reside actualmente, hasta un pequeño pueblo a orillas del lago Como, en Italia, en Milán, para llevar las cenizas de su padre fallecido al pueblo del cual era originario, ¿no? Entonces, pues bueno, han hecho un documental contando un poco la historia. Ya teníamos conocimiento de algún vídeo también musical que había, que salía en bici y demás. O sea, son una gente que, pues, amantes de la bicicleta. Y entonces, bueno, queríamos leeros un poco lo que es la noticia de la que nos hemos enterado. Bueno, sabemos que el documental lo van a vender al mismo tiempo que el nuevo disco que van a sacar. Y hemos visto el tráiler está en el YouTube, el documental se llama Ciao Pirla, Ciao en italiano. Si ponéis Ciao Pirla en el YouTube, pues bueno, podéis ver el tráiler.
Y Pirla también en italiano.
Claro. Pero bueno, Pirla será más como un nombre propio, sí. ¿No? En el documental, pues bueno, además sale pues peña de esta que compite, sale Alejandro Valverde, Jesús Hermida, Purito Rodríguez. Y bueno, pues que es un documental en torno a la bicicleta, otro espacio más para cinéfilas y cinéfilos y unir, pues bueno, cine y bici, ¿no? Que esperamos poder hacer alguna proyección pública en algún momento, más pronto que tarde. Y bueno, os leemos un poco la historieta y lo que nosotros hemos conocido hoy y que compartimos con todas vosotras. Dice, hay historias que te devuelven la confianza en la humanidad en estos días sombríos. Si además se convierte en una creación artística de primer orden, ya estamos hablando directamente de milagro. Es lo que ocurre con Ciao Pirla, el documental de 75 minutos sobre la emotiva peripecia de un hombre que carga las cenizas de su padre en el manillar de su bicicleta y pedalea en 12 días los 1.369 kilómetros entre Barcelona y el pueblo italiano donde nació el progenitor, Desio, al lado de Milán, para acabar depositándolas en el lago de Como. Ese hombre que acomete el singular viaje es, para mayor interés, un personaje bien conocido de nuestro panorama musical, Oscar Danielo, ex Mishima y cantante de la banda barcelonesa De La Fe y las Flores Azules, con canciones como la romántica Mar, El Poder del Mar, Ciudadanos de un Lugar Llamado Mundo, La Tan Hermosa Como Loco o las de la banda sonora de Yo Soy la Juani, película de Bigas Luna. El documental que tuvo su premier ayer en Los Verdi y en Apolo es una sorprendente y extraordinariamente conmovedora mezcla de aventura y reto personal. Ciclismo, una pasión de Anielo, música, asistimos a la grabación del cuarto álbum de la banda, de Missing Tea, y se escuchan los temas, y sobre todo, amor filial. Durante el camino, que es todo un itinerario iniciático, con alegrías y tristezas, en el que el protagonista abre progresivamente su alma mientras pedalea, se van produciendo diversos encuentros con ciclistas profesionales. El pentacampeón del mundo de mountain bike Josep Hermida, Joaquín Purito Rodríguez, ganador de una etapa del Tour, que escoltan un tramo a Danielo en su trayecto conversando con él sobre el deporte y la vida. Ayer, al presentar el documental, que no tiene fecha de estreno comercial pero que acompaña en DVD al nuevo disco del grupo, a la venta el 12 de marzo, Danielo explicó cómo perdió a su padre a causa de un cáncer durante el proceso de creación del disco y cómo esa pérdida ha impregnado todas las canciones. El músico había adquirido billetes de tren para viajar con su padre enfermo a la localidad natal de este, a fin de que pudiera despedirse de sus familiares. La muerte truncó el proyecto, pero Danielo se juramentó para llevar las cenizas con sus piernas. Al conocer la idea, muchas personas le apoyaron y surgió la idea del documental, dirigido por el colectivo Los Cafeteros. Cuando nos explicó lo que iba a hacer, alucinamos y empezamos una cruzada para financiar el proyecto, explicó Carlos Sánchez Gibre, uno de los directores y productor. Los beneficios del documental son para la ONG Payapupas. Un equipo de rodaje viajó con el músico ciclista y le brindó apoyo y aliento. Chao Pirla, por el saludo que solía lanzar el padre, arranca con los preparativos, el apoyo de su pareja, Elena Miquel, el productor musical Paco Loco o los entrañables tíos italianos. Luego sigue a Danielo desde el primer paso, bajando las escaleras de casa, bici al hombro, en su odisea intercalando escenas de antes y después y flashbacks de la vida del cantante. Es todo de una sencillez y autenticidad maravillosas. El viaje, que incluye el esforzado paso de varios puertos de los Pirineos y los Alpes, está plasmado en unas imágenes de enorme calidad y hálito poético que se potencian con las canciones y los sueños y recuerdos del cantante. A medida que se acerca el final, la intensidad de las emociones crece hasta casi el desbordamiento. Danielo llegó el 18 de octubre de 2012 a Como y hundió su bicicleta entera en las calmas aguas del lago. Bueno, esto es un poco el artículo que salía, que hoy hemos leído en elpaís.com, en su edición catalana, y que, bueno, nos ha abierto un poco nos ha metido el gusanillo para, en cuanto podamos, poder ver el documental, porque la verdad es que si es tal como lo cuenta Jacinto Antón, que es la persona que ha escrito el artículo, pues bueno, para pasar un ratico majo delante de la pantalla del cine, pues tiene su aquel, ¿no? Entonces, bueno, recordar Chao Pirla, de Oscar Danielo, cantante de La Fe y las Flores Azules.
My baby's gone, and she left me dearest tears. My baby's gone, don't let me. My baby's gone away. My baby's gone, and she left me to stay.
Bueno, y ahora ya os vamos a hacer unas recomendaciones para la tarde de mañana. La primera de ellas tiene que ver con la manifestación por el Día de la Mujer y además con un bloque ciclista que se está preparando, que comenzará a las 6:30 de la tarde y saldrá desde la Plaza San Francisco. Un bloque ciclista que recorrerá las calles para llevar la reivindicación más allá que los lugares a los que llegue la propia manifestación, y que sobre nuestras bicicletas pues reivindicaremos este día de lucha feminista por las mujeres. Después la marcha comienza a las 7:30, si no recuerdo mal, en la Plaza San Miguel. Y,
sí, así es.
Y para completar la noche, habrá cabaret, bechifladas, cascarilladas, marisueltavilladas, con su cabaret musical, en la Vía Láctea a las 10 de la noche. Todo esto para esa tarde de mañana viernes, 8 de marzo, Día de la Mujer. Tenéis toda la información, si la queréis volver a revisar, en el blog de Febrero Feminista y en su página y en su perfil en Facebook, Febrero Feminista.
Bueno, pues ahora sí que ya hemos llegado al final. Antes de despedirnos, sí que os queríamos hacer partícipes de, a propósito de todo lo que hemos estado hablando, del borrador del reglamento de tráfico. Desde Convici se lanzó una campaña ya hace bastantes meses, a través de la plataforma change.org, para recabar firmas en apoyo al no al casco obligatorio, ¿no? Todavía estáis a tiempo y de hecho os pedimos que entréis si no lo habéis firmado todavía y estáis de acuerdo con esta historia, con que pongáis no al casco obligatorio con bici en Google, pues ya os redireccionará a la, o sea, os saldrá la página de change.org, ¿vale? Porque se van a presentar las firmas que se hayan recabado en el registro del Ministerio del Interior este sábado que viene a las 12 horas, ¿vale? Bueno, nos dicen que por motivos de horario esta ha sido la oficina elegida y tal. Entonces, bueno, recordamos, no al casco obligatorio con bici a través de la plataforma change.org, porque todas las firmas que hayamos conseguido las entregaremos en el registro del Ministerio del Interior este próximo sábado 9 de marzo a las 12 de la mañana.
Y se me olvidaba, un plan previo para antes del cabaret. Tendréis un ciclo de cine boliviano que comienza en Enrestida a las 8:30 con la proyección de la película El cementerio de elefantes. Un ciclo de cine que va dirigido a recaudar dinero para un hogar infantil en Cochabamba. Además, si acudís a la película con bolígrafos gastados, lleváis 5 bolígrafos gastados que se están recogiendo para recaudar dinero, se os invitará a un refresco. Así que ya sabéis también, para completar la tarde a las 8:30 en Enrestida. Y ya acabamos con la canción del gran Bob, Pedaleando, y con nuestro ya sabido salud
y buen pedal.
Si puedes hacer la vuelta al mundo mundial a base de espagueti, sopa, ella, pan, vino, cualquier cosa de segundo y un plan. Y es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. Cabalgadura de un cine de verano que no le ríe al hombre gasolina, la risa heroína del neorrealismo italiano. La reina le hizo en jazz una canción dadaísta y es pues como la vida, mordiendo el polvo aprendes a sudar cuesta arriba, apretando los dientes, avanzar con el viento de frente. Y es un bichejo de diseño amable, le sirve igual al broker y al paleta. Es revolucionaria y una elegante guerrillera con armas de poeta. Puedes soñar con ser el rey de la montaña Indurain, pa' Montes Ocaña y Dimers, subir el Tourmalet, ganar la Vuelta a España y llegar de escapada a los Champs-Élysées. Shuffling.